Hemos llegado al final de nuestra serie sobre el hogar cristiano. Nuestro texto principal durante la serie fue Efesios 6, 1 a 4. En este texto encontramos las responsabilidades de los niños cristianos de obedecer y honrar a sus padres. Y encontramos las responsabilidades de los padres cristianos de criar a sus hijos en disciplina y admonestación del Señor. Déjenme leer de nuevo nuestro texto de la serie, Efesios 6, 1 a 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. La semana pasada profundizamos en Hebreos 4 acerca de una palabra muy importante y poderosa que cambia nuestra perspectiva de ser padres. Esa palabra era misericordia. La crianza de los hijos es una misión de misericordia. Si no entendemos esto, entonces perdemos lo que Dios nos ha llamado a hacer como padres. Cada vez que tenemos que enfrentarnos a la desobediencia en nuestros hijos, cada vez es gracia, es misericordia. Es algo bueno porque tenemos otra oportunidad de hablar con el niño mientras todavía están en el hogar para conocer y comprender el Evangelio de Jesucristo. Es algo bueno. Nuestra oración debería ser que Dios nos dé la capacidad de ver esos momentos con compasión y enfrentar la situación en lugar de ignorarlos. La semana pasada mencioné varios puntos acerca de las implicaciones de la misericordia en la crianza de nuestros hijos. Por ejemplo, la misericordia en la crianza de los hijos significa ayudar a nuestros hijos a ver el corazón de su comportamiento. La misericordia en la crianza de los hijos significa ser pacientes y comprometidos con un proceso largo. La misericordia en la crianza de los hijos significa que mostramos y guiamos a nuestros hijos a Jesús todos los días. La misericordia en la crianza de los hijos significa recordar diariamente la presencia, el poder de Dios en nuestras vidas. Nunca estamos solos. La misericordia en la crianza de los hijos significa aceptar humildemente nuestros límites, admitiendo lo que no podemos hacer y admitiendo que solo Dios puede cambiar a nuestros hijos. Nadie da mejor misericordia que alguien que está convencido de que él mismo la necesita. Hoy día me gustaría enfocarnos en un par de conceptos más y con la intención de concluir nuestros estudios acerca del hogar cristiano. Primero, el concepto de sembrar y cosechar. La Biblia está llena de enseñanzas que hablan de que sufrir con consecuencias es parte del diseño de Dios para demostrar su soberanía sobre todas las cosas y un proceso de santificación para sus hijos. Quizás el pasaje más familiar es Gálatas 6, 7 y 8, que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestra meta principal en la instrucción, la disciplina, la corrección, es el cambio de corazón, no el cambio de comportamiento. Esto determina cómo vemos las consecuencias. Las consecuencias no están desconectadas del proceso del pastoreo. Los niños deben entender las consecuencias como Dios las diseñó. El proceso de disciplina en realidad requiere admonestación, advertencia, corrección, exhortación, hasta reproche. Y eso trae el asunto de la disciplina. ¿Qué método de castigo deben usar los padres? ¿Castigos verbales? ¿Separaciones breves? ¿Sin poder salir? ¿Eliminación de privilegios? ¿Pena corporal? ¿O todas las anteriores? No hay asunto en la crianza de los niños que confunde más a los padres que la cuestión de cómo disciplinar mejor a los hijos. Muchos expertos seculares insisten en que todas las formas de castigo físico son agresivas. Algunos incluso afirman que los padres no deben usar ninguna forma de corrección negativa con los niños. Dicen ellos que el refuerzo positivo es suficiente. Bueno, la Biblia dice lo contrario. Es más, prescribe castigo corporal y declara que este es un elemento necesario del amor de los padres. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También en Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Sin embargo, no es el único método de disciplina que la Biblia reconoce. Ningún castigo único es correcto para todo hijo en toda situación. Los padres deben escoger y aplicar cualquier método de disciplina bíblica que utilicen con sabiduría, amor y entendimiento. Bueno, escúchame bien. Disciplinar a su hijo cuando usted no tiene control de sí mismo es pecado y provocará a ira a su hijo. En vez de provocar a su hijo, ¿cómo debe usted castigarlo? Con amor. Proverbios 19:18. En la versión La Biblia de las Américas dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Padres, ustedes siempre piensen lo siguiente: gracias a Dios por darme la oportunidad de ser una herramienta en sus manos para formar a mi hijo. No, esto no es lo que normalmente pensamos. La tendencia es pensar: espera hasta que entre en esta habitación, se lo voy a dar. Claramente, el carácter de Jesucristo, ¿no es cierto? Le gritas al niño y luego sales de la habitación para volver a lo que estaba haciendo. ¿Pero te sientes victorioso? ¿Realmente sientes que has ganado? No. Nos sentimos derrotados, inquietos. Cuando le gritamos a nuestro hijo, ¿qué estáis pensando? ¿Crees que los hijos están pensando, esto es muy agradable y útil? Estoy muy agradecido de que esta persona sea mi padre o madre. Claramente me aman. Creo que puedo ver mi corazón en esta situación. ¿Dónde está Jesús? Quiero seguirlo. No. El niño no está pensando eso en el momento. Cuando algo está mal, nuestra tendencia como padres es controlar la situación. Tendemos a usar las siguientes herramientas de poder en estas situaciones. Usamos miedo, vergüenza o recompensa. Primero, veamos la herramienta del poder llamada el miedo. Tendemos a querer producir suficiente miedo en nuestros hijos como para que no quieran volver a hacer esto. Entonces, gritamos como padres, no quieres saber qué va a pasar si tengo que subir esas escaleras una vez más. Tendemos a tratar de producir suficiente miedo en su hijo para alterar su comportamiento. Tal vez, solo tal vez, obtendrá un cambio temporal en el comportamiento, pero no está cambiando la causa del comportamiento, que es el corazón. Llega un momento en la vida de cualquier niño cuando ya no le temen a sus padres. La segunda herramienta de poder que a veces usamos como padres es la vergüenza. Está diciendo algo como, hijo, ¿sabes que tu mamá solía ser feliz? Antes de tener hijos, ella era feliz. ¿Te das cuenta de que has causado esto debido a las cosas horribles que tú y tu hermana se hacen el uno al otro? Esto los avergüenza. Y no es una forma bíblica de pastorear el corazón de su hijo. El miedo, la vergüenza. Finalmente tenemos la herramienta de poder llamada la recompensa. Nosotros como padres a veces tratamos de encontrar una recompensa para comprar el comportamiento del niño. Por ejemplo, ¿sabes, hijo? Esa bicicleta que dices que te gusta, esa bicicleta podría ser tuya. Todo lo que tienes que hacer es durante un mes, solo por 4 semanas, ser amable con tu hermana. Entonces, durante 4 semanas, Carlitos es amable con su hermana. Piénsalo. ¿Por qué Carlitos es amable con su hermana? ¿Porque está triste o quebrantado por su pecado? ¿Porque ha confesado ese pecado? ¿Ha pedido ayuda? No. No está siendo amable con su hermana porque ama a su hermana. Está siendo amable con su hermana porque Carlitos ama a Carlitos. Entonces, compras la bicicleta. Y 20 minutos después, Carlitos comienza a ser malo con su hermana nuevamente. No funciona. Es una herramienta de poder sin poder. De hecho, le estás enseñando a negociar contigo sobre la audiencia externa. le estás enseñando a elevar la recompensa tan alto antes de que esté dispuesto a obedecer. En tiempos de debilidad, agotamiento y frustración, los padres suelen recurrir a las herramientas de poder de miedo, vergüenza y recompensa. Tendemos a usar estas herramientas porque queremos pensar que estas herramientas tienen un poder que no tenemos, pero que queremos tener. La misericordia en la crianza de los hijos significa aceptar humildemente nuestros límites, admitiendo lo que no podemos hacer y admitiendo que solo Dios puede cambiar a nuestros hijos. Como padres, nuestro llamado es ser una herramienta para cambiar sus corazones. Necesitamos usar preguntas precisas para revelar el corazón de nuestros hijos. Y voy a darles algunos ejemplos de preguntas. Y el orden de las preguntas es importante, así que preste atención. La primera pregunta es, ¿qué está pasando o qué estaba pasando? Obtenga de su hijo información mediante preguntas, porque las preguntas son reveladoras. No obtiene la información correcta a menos que haga las preguntas correctas. Entonces, en lugar de un discurso suyo, tiene una conversación llena de preguntas con el niño. Entonces, la primera pregunta, ¿qué está pasando o qué estaba pasando? Y la segunda pregunta va al próximo nivel. ¿Qué estabas pensando y sintiendo mientras sucedía? Ahora, ¿en dónde se enfoca esta pregunta? En el corazón. Esta pregunta le está enseñando al hijo que su corazón está siempre reaccionando. Y el corazón es formativo. La tercera pregunta. Hijo, ¿cómo reaccionaste? Porque esta es la tercera pregunta y no la segunda. ¿Usted puede decirme? ¿Qué estamos tratando de enseñar? Que la respuesta del niño no fue causada por la situación, sino más bien cómo su corazón respondió a la situación. Padres, esta es una forma muy útil de relacionarse con sus hijos en la disciplina. No se preocupe por obtener buenas respuestas todo el tiempo o por ganar el argumento. Este es un proceso largo y ese tipo de conversaciones deberían suceder todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Le dará una idea a su hijo sobre lo que hay dentro de él. Conversaciones en que el Espíritu Santo puede usar para condenar al niño. La cuarta pregunta es, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué buscabas lograr? ¿En qué se centra esta pregunta? Los motivos y los deseos del niño. Con estas preguntas hemos creado un marco para el comportamiento con los pensamientos y deseos del corazón. Pensamientos equivocados, deseos equivocados, comportamientos incorrectos. Así es como funciona. Los niños necesitan entender este concepto. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la pregunta final es, hijo, ¿cuál fue el resultado? La consecuencia. Con esta pregunta está logrando que el niño admita las consecuencias de sus pensamientos y comportamiento. De nuevo, en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuchemos estas preguntas en acción en el siguiente ejemplo. Carla tiene 2 años. Carlitos tiene 4 años. Ellos son hermanos. Carla tomó la camioneta de su hermano, Carlitos. Así que Carlitos estaba molesto y tomó la camioneta en sus manos y le pegó a su hermana con ella, con la camioneta. El papá entra a la habitación. Carla está llorando y el papá la consuela. Luego se sienta en el suelo y mira a Carlitos y le pregunta, ¿qué pasó aquí, hijo? Carlitos dijo, ella robó mi camioneta. El padre respondió, bueno, ¿qué sentiste o pensaste cuando sucedió eso? Estaba enojado, papá, respondió Carlitos. Ahora, esa respuesta es informativa. En realidad, Carlitos dijo, tocaste mis cosas y me haces enojar. Puede que no parezca una gran respuesta, pero esa es una confesión importante. Ese niño de 4 años ni siquiera sabe lo importante que es esta admisión. El papá, bueno, ¿qué hiciste, Carlitos? Carlitos, con emoción, le pegué. Ahora escucha lo que pasa después. Papá, bueno, ¿por qué hiciste esto, Carlitos? Su respuesta fue breve, pero fue muy interesante. Él dijo, era mi camioneta. En otras palabras, Carlitos dijo, tocas lo que me pertenece y te golpearé. Esa es la persona que soy. Esta es la misma actitud de un futuro hombre que golpeará a su esposa. Este es un futuro hombre que gritará a las personas en la calle cuando conduzca. La respuesta que dio este niño es una admisión profunda y oscura. De nuevo, el papá dijo, ¿cuál fue el resultado, hijo? Carlitos respondió, problemas. Qué linda conversación, ¿no? Ahora, Carlitos no dijo, papá, entiendo que soy un pecador, soy un idólatra. ¿Dónde está el Salvador? No lo hizo. Pero él está obteniendo más información. Él está hablando un poco más sobre la realidad de su corazón. Estaba teniendo una conversación que nunca hubiera tenido solo. Eso es ser padre. Y como padres tendremos miles y miles y miles de conversaciones más sobre estos temas. Dios claramente otorga autoridad a los padres en el hogar y un día va a rendir cuentas por ella. De hecho, Dios es nuestra autoridad suprema y ha establecido autoridad humana en cada área de la sociedad. No podemos temer a los hombres y dejar de ejercer la autoridad sobre nuestros hijos, Somos un regalo que Dios le ha dado a nuestros hijos para encaminarlos hacia Él. Ciertamente debemos caminar en humildad con nuestros hijos como pecadores que necesitan de la gracia de Dios. Pero no debemos abandonar la tarea que Dios nos ha dado de instruir, corregir, amonestar y guiar. El Señor nunca nos pidió que fuéramos padres o madres perfectos. Él nos indica que dirigimos a nuestros hijos hacia un Salvador perfecto. Por la gracia y la misericordia de Dios podemos ver la crianza de nuestros hijos como una misión de gracia y misericordia y no una carga diaria sin esperanza. En el blog de la iglesia, también en el grupo de WhatsApp, voy a dejar una lista de preguntas de aplicación y meditación para animarles a seguir estudiando ese tema en su familia. Déjame terminar esta mañana en una oración pastoral acerca de este tema de los padres y la disciplina en la iglesia. Padre celestial, te alabamos por ser quien eres. Entramos en tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición de nuestros hijos. Gracias porque nos has dado a nuestros hijos para que los amemos y para que podamos aprender a amarte más, para nuestra santificación y para glorificarte más. Concédenos sabiduría y gracia para capacitar e instruir en el Señor a nuestros hijos. Rogamos que los salves cuando y como tú lo desees. Rogamos que tengas misericordia de ellos, a pesar de su necedad y sus fracasos. Danos tu ayuda para no olvidar tu carácter y tus promesas. Sé nuestra ayuda para que como padres sigamos viviendo una vida santa, tanto en nuestras mentes como en nuestras acciones y reacciones. Danos tu ayuda para que aún en tiempos de tristeza nos alegremos en Cristo. Danos la gracia para poder hacer lo que es correcto, aun cuando otras personas no comprenden. Danos tu ayuda para que no seamos orgullosos, sino que dependamos humildemente de tu ayuda y solicitemos las oraciones y la ayuda de otros cristianos. Esperamos poder ver la obra que harás en nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, y ver las oportunidades que nos darás para que en ellas te glorifiquemos. Nuevamente te damos gracias por la bendición que son nuestros hijos, y sobre todo, por todas las bendiciones que tenemos en ti. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.